Vamos a recordar nuestro diagrama, el diagrama que nos ha estado indicando los eventos relevantes de esta época hasta el final. Así que vamos a pedir a mi hermana Patty, aquí lo tenemos ya en la pantalla. Hemos estado guiándonos por este diagrama. La primera parte es la vida de Jesucristo, su muerte, su resurrección, su ascensión. La segunda parte es el nacimiento de la iglesia cristiana. La tercera parte es la destrucción de Jerusalén, que fue un evento sumamente importante en el desarrollo profético. Por otro lado, la restauración de Israel, que también es otro evento de la misma calidad de importancia, allá en el año de 1948, cuando una vez más la higuera de Israel reverdeció. Y la otra parte es la de este periodo, es el periodo de la gracia, el periodo de la iglesia, que es el que está por concluir. Este periodo de la gracia, periodo de la iglesia, concluye ¿con qué evento? Con el arrebatamiento o con el rapto que conocemos en la Biblia. Todos los hijos de Dios que estén vivos en ese momento, dice la Biblia, que van a ser arrebatados, ¿verdad?, para ir al cielo con el Señor, y todos aquellos que ya hayan muerto creyendo en Jesucristo serán resucitados, y juntamente con los que serán transformados, dice la Biblia, iremos para recibir al Señor en las nubes. Ahora, la semana 70 de Daniel, ¿dónde se ubica aquí en este diagrama? Se ubica aquí. La semana 70 de Daniel es conocida en el Nuevo Testamento como la Gran Tribulación. La misma semana que se conoce como la semana de la Gran Tribulación es la misma semana que se refiere a la semana 70 de Daniel que vamos hoy a estudiar. Les voy a dar el bosquejo de este tema en la próxima semana, y porque no quiero que se me distraigan viendo el bosquejo, y así pues ustedes van a tener esta información en la próxima semana. Vamos a leer hoy el capítulo 9, vaya usted a la Biblia, capítulo 9 del libro de Daniel. Y aquí vamos a leer del versículo 20 al versículo 27, donde encontramos específicamente lo que tiene que ver con la semana o con la profecía de las 70 semanas. Daniel capítulo 9 y versículo 20, dice la palabra de Dios. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es algo muy interesante que los versículos que anteceden a este pasaje que hemos leído nos hablan de un periodo de oración en el cual Daniel se sometió delante de Dios. Y qué interesante, porque mientras él estaba orando al Señor, dice, con ayuno y con cilicio, estaba hablando la palabra aquí cilicio, denota que fue una oración muy importante, porque Daniel no solamente estaba orando y ayunando, sino que tenía pesar en su corazón. Había pesar, había una carga por su pueblo, por su nación. Porque obviamente Daniel fue uno de los profetas que sufrió muchas de las cosas, que Israel mismo como pueblo, como nación, experimentó en el tiempo del cautiverio. Ustedes saben el sufrimiento que representó para Israel el cautiverio, y había carga en Daniel, a pesar de que él estaba, digamos, en una situación de mucha preeminencia, pero espiritualmente había una carga muy profunda en su corazón por la situación de Israel. Y mientras él oraba al Señor, fíjese qué lindo, Dios le hizo oír a la palabra. Y estando él en la palabra, yo creo que cuando el versículo 2 de este libro, del capítulo 9, habla de que él fue a los libros, indudablemente que uno de los libros que él consultó en ese momento, cuando él dispuso su corazón para buscar a Dios, era el libro del profeta Jeremías. ¿Por qué digo eso? Porque en Jeremías capítulo 25 y versículo 11, y capítulo 29 y versículo 10, ahí Dios había revelado anticipadamente a Jeremías el periodo que Israel iba a estar como cautivo en Babilonia. O sea que Israel no iba a estar cautivo en Babilonia para toda la vida, sino que había un periodo que Dios había determinado. Y ese periodo está ahí revelado en el libro de Jeremías, capítulo 25, 11 y 29, 10. 70 años. Entonces, cuando este siervo lee en la palabra por inspiración del Espíritu Santo, por guianza del Espíritu, en ese tiempo de ayuno, de oración y de pesar por su pueblo, Dios comienza a revelarle lo que iba a acontecer para Israel. Pero no solamente, vea qué lindo, la profecía de las 70 semanas de Daniel es muy de mucha bendición para Israel, porque no solamente tiene que ver con el futuro así lejano de Israel, sino que también tenía que ver con el futuro cercano, porque está hablando de dos restauraciones: la restauración de Israel después del cautiverio, y está hablando también de la restauración espiritual de Israel en los tiempos finales. O sea que las 70 semanas abarca esos periodos de restauración inmediata y una restauración del futuro lejano. He ahí la importancia de esta profecía, porque este siervo está intercediendo. Y qué importante, hermanos, es la intercesión. Mire, la oración tiene varias facetas, pero una de las facetas más fascinantes es la intercesión. ¿Cuál es la diferencia de la oración intercesora de otros tipos de oración? Que la oración intercesora es una oración que se hace a favor de otras personas. Es una, como dijo alguien, una oración que no es egoísta, porque no está pensando en su necesidad, en sus problemas, sino que está pensando en los problemas de los demás. Y eso fue lo que sucedió con Daniel en esta oración. Él no estaba pensando en sus problemas, estaba pensando en el dolor que había representado para el pueblo de Dios los años de cautividad, que ya eran muchos. Y como respuesta a esa oración intercesora, el Señor envía al ángel Gabriel con la respuesta de Dios. Quiero decirle que Dios responde la oración a su tiempo. Amén. No desmayemos, usted siga orando, usted siga intercediendo, siga clamando, porque a su tiempo Dios va a responder la oración. Y esto nos conecta con Lucas capítulo 18. ¿Usted recuerda la parábola que está ahí? El capítulo 18 de Lucas, versículo 1, dice que Jesús enseñó esa parábola para mostrar la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y ahí pone el ejemplo de la viuda que estaba peleando con un juez que era injusto. Un juez que no, es decir, que no era tan fácil mover su corazón hacia la justicia. Era una persona que tenía, ¿verdad?, dureza de corazón. Sin embargo, la persistencia en la oración de la viuda quebró la resistencia de la injusticia que había en el corazón de aquel juez. Y ahí Jesús, a través de esta parábola, nos enseña que la oración perseverante triunfa. Amén. Que la oración perseverante quebranta cualquier obstáculo, cualquier barrera, por muy difícil que parezca, la oración perseverante rompe tarde o temprano esa barrera para traer una respuesta de Dios. Amén. Así que Dios va a enviar a su ángel, Dios va a enviar la respuesta, Dios va a enviar la solución a los problemas que nosotros tenemos a través de la oración. Así que en este contexto de oración, de carga del corazón de Daniel por su pueblo, Dios envía la respuesta a través de la profecía que conocemos como las 70 semanas de Daniel. Hay un material que, primero Dios, logremos al final, es un material que dura como 15 minutos, es una presentación que hemos adquirido por ahí, por medio de mi hermana Patty, que nos dio el contacto para hablar un poquito en una forma resumida de lo que son las 70 semanas de Daniel. Primero Dios, lo podamos ver al final, los últimos 10 minutos de esta reunión. Número uno, quiero que veamos el significado entonces de las 70 semanas de Daniel. Tenemos aquí unas ilustraciones con las cuales nos vamos a ayudar. Es importante entender esto porque la palabra semanas tiene una connotación bíblica que se usa de tres maneras. El significado de semanas en la profecía bíblica del original hebreo Shavuim, que significa semanas. Semanas nos indica periodos de tiempo de 7. Y se usa en la Biblia al menos de tres maneras. Tres veces significa unidad de 7 días. Ezequiel 45:21, Daniel capítulo 10, versículo 2 y 3. 8 veces en la Biblia se usa esta palabra para hablar del significado de semanas o periodos normales de 7 días. Génesis 29:27, de Deuteronomio 16:9, Levítico 12:5, segunda de Crónicas 13:8. Y 6 veces se usa para indicar unidades de 7 sin hacer referencia de días, es decir, de periodos. No de días ni de semanas normales, sino de periodos de tiempo. Y esto es lo que está relacionado con las 70 semanas de Daniel. Aquí no se refiere a días, sino que se refiere a periodos de años que está representando la profecía. Entonces, de esa manera, nosotros entendemos que las 70 semanas es un periodo que está anunciándonos de cuántos años serían, 490 años. 483 años que forman parte de las primeras 69 semanas y 7 años de la semana 70 que está por cumplirse, es decir, que todavía está en el futuro. Ahora, pero antes que vayamos a esos dos periodos que representan las 70 semanas, quiero que veamos cuáles son los propósitos de esta profecía. En el versículo número 24 que hemos leído, hay 7 cosas ahí sumamente importantes que nos explican el propósito de esta profecía. Y lo vamos a ver, al menos así, no con mucho detalle, pero lo podemos contemplar al menos así a grosso modo. Veamos cuáles son los propósitos. Número uno, la profecía se relaciona con Israel y con Jerusalén. El pueblo de Dios y con Jerusalén. Ahora, Israel y Jerusalén están relacionados con el mundo, ¿sí o no? Con las naciones del mundo, ¿sí o no? Quiere decir que la profecía, aunque está relacionada con Jerusalén y con el pueblo de Dios, está marcando, como algunos han dicho, Israel es el reloj profético para las naciones. Si nosotros queremos ver qué es lo que está aconteciendo proféticamente en el calendario de Dios, tenemos que mantener nuestra mirada puesta en Israel y en la cuenca, esa cuenca donde está ubicado Israel, que es el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque Jerusalén y el pueblo de Israel son el reloj profético de Dios para las naciones. Ahora, en segundo lugar, dice terminar con la prevaricación. Aquí la palabra prevaricación significa poner fin a la apostasía y al rechazo que ha caracterizado a Israel durante toda la historia. Lo mismo que sucedió en el Antiguo Testamento cuando después, por ejemplo, de la conquista de la tierra de Canaán, ¿qué pasó? Durante el tiempo de la conquista, bajo la dirección de Josué, ¿qué sucedió? El pueblo conquistó, el pueblo se estableció en los diferentes territorios que se le repartió a cada tribu, pero dice la Biblia ya en el libro siguiente, ¿cuál es el libro siguiente después del libro de Josué? El libro de Jueces. El libro de Jueces comienza describiendo una apostasía tremenda del pueblo de Israel. Y por eso Dios envió a muchos de los pueblos cananeos, paganos, que circundaban a Israel en aquel tiempo para subyugar, como los madianitas, los filisteos, etc. ¿Por qué razón? Porque Israel, hermano, se apartó del Señor. La apostasía, la indiferencia a Dios, lamentablemente se apoderó del corazón de esa generación posterior a la generación de Josué, que fueron los conquistadores de la tierra de Canaán. Ahora, ¿qué pasó en el tiempo de Jesucristo? La Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, y a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Indiferencia al Mesías. Entonces, esta profecía tiene que ver con el fin de la prevaricación, es decir, Dios va a pulir el corazón del pueblo de Israel y prepararlo para el encuentro con el Mesías en este periodo que representa la profecía de las 70 semanas. Número 3, habla de poner fin al pecado. ¿Cuál es el problema número 1 de la humanidad? No es el petróleo, no es la enfermedad, no es, digamos, la guerra. El problema número 1 de la humanidad es el pecado. Y aquí en esta profecía, Dios está revelando cómo va a resolver el problema del pecado de la humanidad. Y usted sabe cómo Dios lo ha resuelto. Digo resuelto porque ya el precio fue pagado a través de la muerte del Señor Jesucristo. ¿Usted recuerda a Juan el Bautista cuando él ve que Jesús viene al río Jordán para ser bautizado? ¿Qué es lo que él dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, he aquí el Cordero de Dios, Juan 1:29. Ahí está señalando, hermano, la respuesta de Dios para terminar finalmente con el pecado de la humanidad, Cristo. Y está aquí en esta profecía. Número 4, expiar el pecado. Se refiere a la revelación de quién y cómo Dios limpiará el pecado que separa al hombre, por supuesto a través de la persona de Jesucristo. Número 5, dice traer justicia perdurable. ¿Cuál es el clamor del mundo hoy en día? La palabra clave es paz. Para Israel, la mayor necesidad de hoy en día, para Israel como nación, es la paz, encontrar paz. Esa sed de paz a Israel le ha llevado a entregar, por ejemplo, parte de su territorio, ¿verdad?, al pueblo palestino. Parte de ese anhelo de paz va a llevar a Israel, en un momento determinado, a entrar en un pacto de paz temporal, que lo vamos a ver un poco más adelante en el desarrollo de la última semana de Daniel. Así que el clamor del pueblo es justicia, paz, y solamente Dios puede traer verdadera justicia. Quiero que hagamos aquí un paréntesis y leamos una profecía relacionada con el Señor Jesucristo que está en el libro del profeta Isaías. Vamos, por favor, ahí al profeta Isaías por un momento, en el capítulo número 9. Vamos a ver qué nos dice aquí la palabra de Dios. Isaías capítulo 9 y versículo 6. Está hablando acerca del Mesías. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Está hablando el Mesías. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre el reino, disponiéndolo y confirmándolo en qué, en juicio y en justicia. Es decir, que solamente Dios, quien tiene en sí mismo el atributo de justo, puede hacer justicia a la humanidad. Entonces Dios traerá justicia al mundo, por supuesto, a través del reino del Señor Jesucristo. El reino milenial de Cristo se dará en la tierra la verdadera justicia. Hoy en día no hay justicia, hermano. Así que no tengamos mucha esperanza en las entidades que en las naciones actuales, ¿verdad?, supuestamente están puestas para llevar justicia o hacer justicia entre la sociedad. Pero esa es una utopía hoy en día. Solamente Dios, que es justo en su carácter, puede traer justicia a la humanidad. Y aquí, en esta profecía, Dios manifiesta cómo traerá su justicia al mundo. Número 6 habla de sellar la visión y la profecía. Con los acontecimientos que encierra la profecía de las 70 semanas de Daniel, se va a cerrar todo el programa profético de Dios. Todo el programa profético de Dios está encerrado en la profecía de las 70 semanas de Daniel, porque al final de la semana 70 es el final de la era de la humanidad. Así que esta profecía estaba reflejando todo el panorama profético hasta el tiempo del fin. Y finalmente, el versículo 24 dice, ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Cristo. Y sabe que Cristo fue ungido por Dios, y eso precisamente significa la palabra Cristo. En el griego significa el ungido, y Mesías, la palabra hebrea, que significa lo mismo. Entonces Cristo es el ungido de Dios. ¿Cuándo fue ungido Cristo para desarrollar su ministerio sacerdotal para la humanidad? ¿Recuerdan cuándo fue ungido el Señor para desarrollar su ministerio? Bueno, nació por obra del Espíritu, pero fue ungido cuando él salía del agua, dice en el bautismo, en agua, cuando él salía del agua, ¿qué pasó? Se abrió el cielo. Descendió el Espíritu Santo, dice, en forma de paloma y reposó sobre él. Y se oyó una voz de Dios que dijo, este es mi Hijo amado en quien mi corazón tiene complacencia. Bueno, ahí Cristo fue ungido para el ministerio mesiánico de llevar redención para toda la humanidad, y está por supuesto encerrada la unción de Cristo para el ministerio, está encerrada dentro del panorama de la profecía de las 70 semanas de Daniel, y por supuesto también está referida al capítulo 19 del libro de Apocalipsis, cuando el Señor regresa para reinar sobre la tierra, reinar en el milenio. Así que son 7 cosas aquí que marcan el propósito de esta profecía. Número 1, está relacionada con Israel y Jerusalén, y de esa manera con toda la humanidad. Número dos, para terminar con la prevaricación o el pecado de apostasía de Israel. Número tres, poner fin al pecado a través de el sacrificio perfecto de Cristo. Cuarto, expiar el pecado, es decir, cómo Jesús, a través de su vida y ministerio hasta el Calvario, realizaría la expiación del pecado. Número cinco, para traer justicia perdurable. Número seis, sellar, o sea, completar el panorama profético para el mundo hasta el fin. Y número siete, ungir al Santo de los Santos, que es Cristo el Señor, el único ungido, en esa calidad de Redentor. Todos los demás son imitaciones. Aquel que salió por ahí diciendo que era Cristo, es imitación. Hay uno solo, que es el Santo de los Santos, y es Cristo el Señor. Vayamos a otro punto. Los acontecimientos que marcan el desarrollo del periodo de la semana de la profecía de las 70 semanas. Vamos a hablar de las primeras 69 semanas. Dice el versículo 25: desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Sumando las 7 con las 62, suman 69, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, más las 7 anteriores, que son 69, se quitará la vida al Mesías, más no por sí. Ahora, ¿cuál es el evento que marca el inicio de este periodo de las primeras 69 semanas? Dice, el decreto para restaurar a Jerusalén. Hubieron 4 decretos de reyes como Ciro de Persia para dar permiso a la reconstrucción de Jerusalén posteriormente al cautiverio. Pero se considera que el decreto al que se está refiriendo Daniel o Dios aquí en la profecía de Daniel es el decreto que fue dado por Artajerjes, que fue un rey también de los persas, allá por el año 444 antes de Cristo. Este decreto tiene una referencia bíblica en el capítulo 2 del libro de Nehemías, versículo del 1 al 8. Ahí está la referencia bíblica de este decreto, en el cual se estaba otorgando permiso para que Israel o Jerusalén fuera nuevamente reconstruida. Así que a partir de ese momento, de ese decreto de la reconstrucción de Jerusalén, comienza a contarse las 69 semanas que representan el periodo de esta primera parte de la profecía. Luego habla del nacimiento del Mesías. El nacimiento del Mesías, ¿dónde está revelado en la Biblia con detalle? En los evangelios, ¿verdad? Especialmente en los evangelios sinópticos, conocidos como evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Los estudiantes de la Biblia, Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? Porque Juan no habla del nacimiento en sí físico del Señor Jesucristo, sino que Juan se va a la parte espiritual del Mesías y habla de Jesús como Dios que está en la eternidad con el Padre. Pero los evangelios sinópticos sí hablan en detalle de las profecías del nacimiento de Cristo, del desarrollo, del crecimiento del Señor Jesucristo. Estas semanas incluyen, por supuesto, la vida, ministerio y desarrollo, el ministerio del Señor Jesucristo. La parte que dice edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos se está refiriendo al periodo de la restauración de Israel posterior al cautiverio. Fueron tiempos difíciles para Israel, la construcción de la ciudad y la restauración de la ciudad. Usted puede leerlo en el libro de Nehemías, por ejemplo, el libro de Esdras, cuánta oposición tuvo el pueblo de Israel para poder una vez más restaurar los muros de Jerusalén y posteriormente toda la ciudad. Ahí está en detalle todos los sufrimientos, las oposiciones que este pueblo tuvo que pasar, los periodos cuando fue interrumpida la construcción de Israel durante ese periodo de tiempo. A eso se refiere cuando habla de la restauración de los muros en tiempos angustiosos. Otro detalle que da las primeras 69 semanas es la muerte del Mesías. ¿Cuándo sucedió la muerte del Mesías? Aproximadamente en el año 33, ya de la era cristiana. La muerte del Mesías está ahí detallado también en los evangelios, no solamente en los sinópticos, sino también en el evangelio de Juan, porque Juan sí habla del ministerio de la muerte, resurrección del Señor Jesucristo. Y la otra cosa, el otro detalle que menciona estas 69 semanas es la destrucción de Jerusalén. ¿Cuándo sucedió la destrucción de Jerusalén? Año 70, lo vimos en el diagrama que hemos estado siguiendo. Año 70 de la era cristiana, el Imperio Romano, a través de uno de sus generales llamado Tito, invade la Tierra Santa, destruye la ciudad de Jerusalén, destruye completamente el templo para que se cumplan las palabras de Jesús cuando él dijo: este templo ha sido construido en más de 40 años, pero este templo, refiriéndose a su cuerpo, dijo él, va a ser restaurado en 3 días. No quedará piedra sobre piedra, refiriéndose al templo de Jerusalén. Lo he comentado anteriormente por qué y cómo es que Dios permitió que se cumpliera perfectamente esa profecía. Y es que Dios, de alguna manera, el Señor permitió que los romanos creyeran que los judíos habían metido en los fundamentos y en la estructura de ese templo oro macizo. Y con esa idea de que el oro estaba escondido en las paredes, en los fundamentos del templo, pues lo derribaron piedra sobre piedra. Y es por eso que se cumplió ahí la profecía: no quedará piedra sobre piedra que no sea totalmente destruido. Entonces, las primeras 69 semanas de la profecía de Daniel está hablando de la restauración inmediata de Israel después de la cautividad. ¿En cuántos días fue construido el muro o restaurado el muro en el tiempo de Nehemías? En 50 días fue restaurado. El Mesías nace, una nueva era, el nuevo pacto. El Mesías muere, hablando de la consumación de la redención para la humanidad, y luego entra el destructor para destruir a Jerusalén, que es el corazón del pueblo de Israel. Las primeras 69 semanas, que son sucesos que ya acontecieron. Desde la restauración de Israel después del cautiverio hasta la destrucción de Israel en el año 70, son eventos que ya pasaron. La última semana tiene que ver con eventos que todavía no han ocurrido, y los vamos a estudiar en el próximo estudio, porque quiero que veamos esta presentación. Dura unos 10 minutos, así que con esto vamos a finalizar. Espero que se vea bien, porque no sé realmente por la distancia, pero espero que se vea bien esta presentación, hermana Patti. No sé si se puede apagar esta luz de aquí también. Después les vamos a dar, yo creo que está la dirección, ¿verdad? La dirección para que algunos que quieran buscarla. Eso es difícil de verlo, pero es una explicación de cómo se mide el tiempo en la Biblia. Habría que escudriñarlo bien. Aquí habla de las primeras 69 semanas. Habla del decreto que fue dado por Artajerjes de Persia en el año 444 antes de Cristo. Entre el primer periodo y el segundo, que suman 69 semanas, está una por cumplirse, que es la semana 70, que es el periodo de la gran tribulación. Entre la 69 y la 70 estamos actualmente, en el periodo de la gracia, después de la muerte de Jesús, hasta el rapto de la iglesia. En esta parte la presentación da algunas pautas para que veamos la prontitud con que se cumplirá el advenimiento de la última semana, de la semana 70. Habla de que hay tres eventos que tienen que suceder. Y luego los detalla. ¿Cuáles son esos tres eventos? Uno, el rapto de la iglesia. Dos, habla de una guerra, la guerra de Gog y Magog, que no es, por cierto, la guerra de Armagedón. Y lo otro es la reconstrucción del tercer templo de Israel allá en Jerusalén. Ahora, eso del tercer templo, hermano, plantea un problema bastante serio, que no sabemos ni cómo va a suceder, porque actualmente ahí donde se va a construir el templo hay una mezquita musulmana que es la tercera mezquita más sagrada para los musulmanes en todo el mundo. ¿Cómo se va a construir ahí el templo? Solo Dios lo sabe. ¿Qué acontecimientos van a haber para que se permita o se dé esa realidad de la construcción del templo allá en Jerusalén? Actualmente los judíos oran ¿a dónde? En el muro. ¿Y sabe qué es lo que oran en el muro los judíos? ¿Cuál es su petición principal? Es permitirle como nación de subir al templo para orar, para adorar a Dios, para que se reanude el culto a Dios donde estaba el templo que destruyó Tito en el año 70. Aquí dice que la Biblia no da una fecha específica, y aquel que quiera sacar una fecha específica pues está errando, y por supuesto terminará confundido, porque la Biblia dice que nadie sabe exactamente la hora ni el día. Nada más especula en algunos casos por los acontecimientos. Aquí por ejemplo él habla de las generaciones que han pasado y haciendo ciertas sumatorias, dando un aproximado de cuándo puede suceder el rapto de la iglesia y el inicio de la semana 70 de Daniel, tomando en cuenta la parábola de la higuera que dijo Jesús que iba a reverdecer antes de que se cumpliera la generación de la higuera reverdecida, vendría el tiempo del fin, pero eso nadie tiene a ciencia cierta ninguna fecha exacta de lo que de ese acontecimiento, sino solamente Dios lo sabe. Aquí hace un estudio, porque las generaciones, algunos dicen que son de 40 años, él opina que las generaciones, de acuerdo al Salmo 90, dice que las generaciones son de 70, 80 años, y hace una reflexión ahí sobre el año bíblico, que era un año compuesto por 360 años. Haciendo una operación matemática, se concluye que estamos próximos a la venida de Cristo, y todos nosotros sabemos que sí, ¿verdad? No necesitamos hacer números o meternos en el problema de las matemáticas para saber que la venida del Señor está cerca, porque las señales de la profecía se han cumplido en su mayoría hasta nuestros días. Está profetizado un pacto entre Israel y el anticristo, Daniel 9:27, que lo vamos a ver en el estudio de la otra semana. Los principales eventos que van a suceder en la semana 70 lo vamos a ver. Y por supuesto Israel tiene una sed de paz, y el anticristo se va a aprovechar de ese anhelo de paz para engañar a Israel a través de un pacto o un tratado de paz. En la historia Israel ha firmado incontables tratados de paz y nunca ha tenido paz verdadera. Habla aquí de que en la profecía de Daniel no se menciona a Estados Unidos como un imperio, pero sí a Europa, entendiendo que Europa representa los dedos de la imagen que estaban mezclados con barro y hierro. Aquí habla de una de las señales del anticristo, que será pues el control a través de un sistema de control. Ustedes saben el número 666, habla de un sistema de control para la humanidad. Posibles escenarios para el pacto, para que se dé el pacto con Israel en la reconstrucción del templo. En la guerra del 67, Israel conquistó Jerusalén, pero sin poder reconstruir el templo. Ese es uno de los eventos que están. Y un día les vamos a comentar que en la visita a Israel lo llevan a uno a una entrevista al Instituto del Templo, donde le explican qué es lo que los preparativos que ya tiene Israel para la construcción del templo, los muebles, los vestidos de los sacerdotes. Se dice que todo lo que es el templo ya lo tienen con moldes prefabricados, y que la construcción del templo no les llevaría más de un año desde el momento que se les permita construir el templo. O sea que el pueblo de Israel ya tiene preparativos para la reconstrucción del templo. No hay nada más importante para los judíos que reconstruir el templo de Salomón para así hacer sus sacrificios a Jehová. No hay nada más horrible para la comunidad árabe que remover o destruir, para que ustedes vean la magnitud del problema que hay entre los judíos y los árabes. Aquí comenta que la reconstrucción del templo representaría una guerra santa entre los judíos y los árabes. Pero si habla Daniel 9:27 de que se va a interrumpir el sacrificio y la ofrenda por el anticristo en la media semana de la semana 70, eso indica que ese templo tiene que estar reconstruido antes de la tribulación. Bueno, ahí hay unas direcciones de internet para entrar, por ejemplo, a ver lo que mencionaba de la reconstrucción del templo, los preparativos que tienen ya los israelitas allá en Tierra Santa. Otro escenario podría ser el fracaso de la guerra de Magog. Se dice que Magog está representado por Rusia, la parte del norte, los ejércitos del norte. Que ese posiblemente el fracaso de esa guerra puede traer como escenario la oportunidad de reconstruir el templo. Ustedes saben que Israel, por medio de guerras, ha podido retomar la tierra. Este es un comentario, yo realmente no lo comparto mucho, pero tiene que ver con que Israel toma como señal el nacimiento de estos becerros de color bermejo. Ellos lo ven como una señal, dice, para la restauración del culto a Dios, porque este tipo de animales está representando una ofrenda o las ofrendas que ellos pueden presentar a Dios en el templo. Y el nacimiento de estos animales, ellos lo ven como una señal próxima a la oportunidad de reconstruir el templo, ya que estos sacrificios estaban también prescritos en los rituales practicados por los judíos. Aquí habla de todos los preparativos que ya tienen para la reconstrucción del templo. Vamos a ver qué más. Esto se refiere a la razón por qué Rusia tendría interés de invadir la tierra santa, más que todo apoyando al bloque árabe para hacer desaparecer a Israel de la escena de las naciones. Por otro lado, también el famoso control del petróleo, que es fundamental para la subsistencia de las naciones en el tiempo futuro. Tener dominio sobre esa tierra, ustedes saben que aún Estados Unidos tiene tremendo interés de gobernar o de ejercer su dominio en estas tierras a causa del oro negro. Aquí dice que algunos especulan que Rusia no podría entrar en una guerra de este tipo si pasan 10 años más. Eso podría decir de que estaría próximo a suceder una invasión rusa apoyando a los árabes en los próximos años, menos de 10 años. Vamos a ver qué más. Aquí habla de los juicios, 21 juicios que están en el Apocalipsis de la semana 70. La gran tribulación es la semana 70 de Daniel, que van a caer sobre el imperio del anticristo y sobre las naciones rebeldes a Dios. Eso también lo vamos a ver en el contenido de la semana 70. Habla aquí de la marca de la bestia y, por supuesto, reflexiones para escapar por nuestra vida. ¿Le es familiar esta expresión, escapa por tu vida? ¿A quién le dijo Dios esto? En la Biblia, en la historia bíblica. A Lot. Escapa por tu vida. Y el único escape para Lot, ¿cuál era? La ciudad de Zoar, la ciudad de refugio. Para nosotros, ¿quién es la ciudad de refugio? El lugar de escape, el lugar de refugio es el Señor Jesucristo. Bueno, nos vamos a quedar aquí. Es algo bueno, tiene mucho material. Yo le he dado una revisada porque hace varios días que mi hermana me lo hizo llegar. No lo hemos traído para expresárselo sin el debido cuidado en cuanto a al contenido bíblico correcto. Así que si alguno de ustedes quiera buscarlo para estudiarlo más detalladamente, aquí mi hermana Patty, porque ella fue la que me dio a mí la dirección, ella les puede ayudar para poder aplicar. Pónganse de pie, mis hermanos. Con esto, con esta información, vamos a cerrar nuestro estudio de hoy. Y no olvide que la profecía es importante para que nos preparemos para ese encuentro con el Señor. Número dos, para que nos motivemos a orar por nuestra familia, para que ninguno se quede, sino que todos formen parte de la o disfruten de la salvación de Dios, y también para que pensemos en las naciones que necesitan el testimonio de Jesucristo. Padre, en esta noche, Señor, te damos las gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Señor, reflexionar, pensar, estudiar los acontecimientos que están en el futuro próximo, porque ya estamos, Señor, cada día más cerca de nuestra redención, como dice tu palabra. Hoy es el tiempo, Señor, de levantar nuestro rostro, de erguir nuestra cabeza, porque estamos más cerca de nuestra redención que cuando creímos. Señor amado, ayúdanos a estar preparados para ese día, Padre, que no nos descuidemos en nuestra vida espiritual, que el enemigo, Señor, no desvíe nuestra atención de las luces y los colores del mundo, que mantengamos nuestra mirada puesta en ti, Señor. También te pedimos por nuestra familia, por todos aquellos padres, hermanos, esposa, hijos, familiares, Señor. Tu palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Padre, queremos que nuestra familia también sea parte de este reino maravilloso, Señor. Que ninguno se pierda, Padre, que todos procedan al arrepentimiento, Señor, porque tú no quieres la muerte del pecador. Para eso murió Jesucristo, para que tengamos vida y vida en abundancia, Señor. Padre, salva a nuestra familia, Señor. Quebranta la dureza del corazón de aquellos familiares que, aun cuando han oído, se les ha testificado, han visto el cambio, Señor, en nuestras vidas, han cerrado su corazón. Pero Padre, tú eres misericordioso para poder transformar esos corazones de piedra en corazones de carne, donde tu nombre sea glorificado. Padre, también oramos por las naciones, Señor. Hacemos memoria por la nación de Israel, oh Dios, una nación que tiene tanta riqueza espiritual, pero que ahora mismo, Señor, sus corazones están velados a la verdad del Evangelio, Padre. Pedimos, Dios amado, misericordia. Pedimos por la paz de Jerusalén, la paz de Israel, Señor, como nación tan importante para el reloj profético del mundo. Padre, bendícela, Señor. Trae en Cristo Jesús esa paz anhelada. Oh, Señor, te pedimos por las naciones de la tierra. Tu palabra dice que este evangelio será predicado en todas las naciones, Señor. Padre mío, trae ese arrepentimiento, las oportunidades. Señor, cambia las políticas. Mueve tú, Señor amado, las mentes y corazones de los hombres para cambiar las políticas religiosas. Oh, Señor, y que haya oportunidad de que el Evangelio sea predicado. Señor, hay naciones donde el cristiano evangélico está siendo perseguido por su fe. Hay prohibiciones de predicar el evangelio, Señor, en algunas naciones. Padre, sustenta la vida de los misioneros, de los obreros que están en estos peligros de muerte a causa del testimonio de Cristo, Señor amado, para que ellos sigan anunciando el evangelio de Jesús aún en medio del peligro que les asedia. Padre, en el nombre de Jesús pedimos, Dios amado, que tú edifiques nuestra vida y que nos mantenga firmes, Señor, hasta el final, porque tu palabra dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Señor, gracias te damos en esta noche y pedimos que al salir de este lugar, oh Dios, tu mano proteja la vida de cada uno de tus hijos y de cada familia aquí representada, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén.